UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Vida UMH, cuando llamas al camarero para pedirle otra cerveza porque se te ha roto el vaso.
Muy buenos días y bienvenidos una vez más al programa Vida UMH. Soy Carmen González y durante 30 minutos estaré al mando de los micros para daros a conocer en profundidad algunas de las actividades que el proyecto Vida UMH dedica a la comunidad universitaria. En el programa de hoy hablaremos acerca de todo lo que se ha llevado a cabo durante el último mes, además de hacer algún adelanto. Una cata de cervezas de mano de Domingo Saura López, del área de la tecnología agroalimentaria. ¿En qué fallamos a la hora de degustar una buena cerveza? Él te lo puede contar. El club de eSports ha organizado un torneo de FIFA 23 que salió a la luz el pasado 30 de noviembre. Radio UMH se ha pasado por el evento para hablar con los participantes y con el ganador. La periodista Silvia Muñoz habla sobre cómo es un morning show, teniendo en cuenta su experiencia en el programa Buenos Días, Javi y Ana, en Cadena 100. Por último, la vuelta a la música de Nena da Conte, que recientemente ha publicado un libro acerca de su experiencia con la salud mental en su mayoría. Esta semana dará un concierto electroacústico en las instalaciones de la UMH. La cantante nos deja con la miel en los labios sobre su actuación en la entrevista que escucharéis en apenas unos minutos. Con Juanjo Morote en el equipo técnico, comenzamos. El club de eSports ha organizado un torneo de FIFA 23 en la PS5, que ha consistido en partidos de 4 minutos que en caso de desempate, terminaba con los penaltis. Red Bull ha estado repartiendo bebidas y nosotros hemos estado con el micro también.
A ver, darme se me ha dado mal. He jugado con España y he jugado contra mi amigo Marín, que iba con Francia.
Muy mal, muy mal. Yo nunca había jugado al FIFA y hoy ha sido mi primer debut jugando al FIFA y mira.
Hemos jugado mi amigo Carlos y yo y nada, hemos empatado el partido. Hemos jugado un Elche Hércules, un derbi clásico en estas zonas.
Bueno, pues la verdad es que ha sido el primer partido facilico, tal, pero el segundo...
Me han eliminado el primer partido.
Por desgracia para ti, no se me ha dado mejor. Me he vuelto a eliminar en primera ronda yo también, contra uno que ha llegado muy lejos. Yo tenía el PSG y me ha ganado 1-0, un partido muy ajustado, la verdad, pero no hemos podido marcar el gol que necesitábamos.
Atención, porque le tiran globo. Para Lloris, pero el juego sigue.
Si lo repitierais, ¿habría jugado con los mismos equipos?
Yo me habría puesto un poco más en serio y habría jugado con el Real Madrid.
No lo cambio por nada. Aunque empatemos todo, me da igual, no lo cambio.
Cómo no, también hemos hablado con el ganador.
Bueno, yo soy Javier Richard, estudio cuarto de periodismo. Y nada, llevaba a la selección francesa, porque es el equipo más chetado. Todos lo han llevado, si no el PSG o el Madrid, pero vamos, prácticamente todo es Francia. La final ha sido Francia.
Pero, ¿y eso qué ha sido Francia? ¿En qué estabais pensando?
Porque tienes los mejores jugadores. Tiene a Mbappé, tiene a Coman, la defensa también está muy bien, con Koundé, el portero también está guay. Quizá el centro del campo es lo que peor tiene. Pero bueno, cumple y al final pues es la mejor, porque sobre todo con Mbappé, que es el mejor jugador del juego, es fácil ganar con ellos.
Pero, ¿y el premio?
Bueno, pues creo que son para la Play, entonces me lo gastaré en algún juego, a lo mejor el Black Ops o ya veré lo que hago, pero quizá eso, sí.
Nada, pues esperamos verte más por las actividades que organiza el club de eSports. Muchas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Una de las actividades fechadas en el calendario de Vida UMH para el pasado mes era la cata de cervezas. Esta se hizo en dos ocasiones, la primera en Altea, de parte de Cervezas Altaya, la segunda en Elche, con el docente Domingo Saura López. 10 cervezas y una descripción exhaustiva de cada una de ellas. Pero, ¿cómo se llamaban?
Esta es una cerveza checa, se llama Budvar, y da otras cervezas como la Stavropramen.
Blanche de Namur.
La Samuel Adams, que es una lager de Boston.
La Poblando Salvator.
Sambal.
Cada una de ellas ha provocado una reacción en los participantes, nos lo cuentan.
Sí, no todos los días, pero todas las semanas igual sí que sí con consumo. Considero que me gusta saborearla, no sé si sé.
A ver, esto es como todo. Yo probar, pues he probado bastantes. Otra cosa es que no sé si he sabido sacar todos los matices del sabor. Entonces para eso he venido también.
A mí me ha parecido un poco curiosa, porque no había probado ninguna así con esta fermentación.
Acabamos de probar una cerveza que es de California, una IPA, que es así artesanal y tal. Y es muy fuerte de sabor, pero está muy buena.
La sentí muy ligera en la boca, la espuma bastante agradable. Y como no era muy amarga, pues fue muy agradable la sensación. Entonces, en general, estaba muy bien.
Pues la verdad es que esta tiene menos cuerpo y una sensación más refrescante. La que llevábamos anterior, la Torpedo, era un auténtico torpedo y era súper amarga. La verdad es que nos ha gustado, pero no refresca tanto. Hay mucha variedad entre cada una de ellas. Si ves, no hay ninguna que tenga la misma tonalidad.
Por último, llegamos al quid de la cuestión. Acostumbramos a acompañar alegrías y decepciones con buena compañía y con una buena birra. Podría decirse que es una de las bebidas más consumidas, ya sea con o sin alcohol. Ahora bien, ¿sabemos lo que estamos tomando? ¿La tomamos de forma que aprovechemos todo su sabor? Domingo Saura expone su opinión acerca de esto.
Pues que busca únicamente que le refresque y que le dé esa sensación de frescor. Sin embargo, la cerveza es mucho más. O sea, mira, si tú pones un líquido, aunque sea lejía, lo pones frío en torno entre 0 y 2 grados, le pones un poquito de alcohol y algo de CO2, y eso te va a refrescar igual que una caña. Y no se trata de eso. La cerveza es un producto muy sofisticado y no es solamente la caña que se tira en los bares de forma habitual en los veranos. Tiene mucho más. Es un producto que puede ofrecer una serie de aromas muy agradables, sensaciones en la boca de presencia, lo que llaman el cuerpo, que eso se combine además con la burbuja, lo que se llama la aguja, que derivado de todo eso también, cuando la tragas hay una parte muy importante del aroma que se hace presente porque calientas el líquido a 40 grados y de repente una serie de compuestos que no serían volátiles a la temperatura de ingestión de 0 a 2 grados, si la tragas muy rápido, cuando lo haces de una forma más pausada, más tranquila, esos aromas sí les da tiempo a evaporarse y percibirse por la nariz. Entonces todo eso se pierde cuando el consumo se hace pues en el sentido que se le da habitualmente de las cañas de bar. Eso no tiene mucha, para mí no tiene mucho sentido.
La periodista Silvia Muñoz estudió en la primera promoción de periodismo de esta universidad y salió de las puertas de Azabares con la ilusión de volver algún día y contar todo aquello que había conseguido. La semana pasada llegó ese momento y pudimos conversar con ella. Continuamos con un evento que corre a cargo de la Escuela de Radio y Podcast. A mi lado está sentada Silvia Muñoz, pionera de la carrera de periodismo en esta universidad y actualmente parte del programa Despertador. Buenos días, Javi Mar, en Cadena 100. Muy buenas, Silvia.
¿Qué tal?
No es la primera vez que te encuentras frente a los micros del edificio Azabares, de la radio. ¿Qué se siente al volver a tus orígenes?
Pues estoy muy nerviosa y estoy muy contenta porque entraba al parking y pensaba, ay, es que estoy llegando a casa. Es como, he venido tantas veces, me ha invadido la nostalgia. He mandado mensajes a todos mis compañeros. Bueno, no sabéis dónde estoy. Es muy bonito.
Para los reencuentros, ¿no? Ahora que ya tienes una carrera formada y que te dedicas a esto.
Sí, bueno, al final creo que todos los que entramos por la puerta de Azabares tenemos el sueño de volver en algún momento diciendo, mirad lo que he hecho. Y hoy para mí es un día muy bonito porque me voy a reencontrar con compañeros, me voy a reencontrar con, no sé si habrá algún profe por aquí, pero han pasado casi 12 años desde que me fui. Y estoy tranquila con cómo me ha ido la carrera. Sé que todavía me quedan muchas cosas por hacer, pero todo empezó aquí y creo que no me ha ido mal.
¿Has cumplido alguno de los sueños que tenías cuando estabas aquí sentada?
Claro, bueno, trabajar en la radio, lo primero.
Importante.
Importantísimo, porque además recuerdo que empezamos con el programa Magazine, que nos dieron a elegir y pedimos el Magazine. Y yo siempre soñaba con estar en un morning trabajando. No me hacía falta ser la locutora del morning, porque yo quería estar en la radio y vivirla. Y es lo que estoy haciendo, o sea, que se ha cumplido el sueño.
Hablando de bueno de tu trabajo actual, has venido para charlar con los estudiantes de comunicación acerca de cómo es la vida trabajando en un morning show. Cuéntame un poco sobre cómo se sobrevive a esa alarma de las 4:30 de la mañana, lo más importante, por favor.
La tienes que posponer, es importantísimo. No, sí, se sobrevive. Al final te acostumbras un poco, coges unos horarios que no son los habituales, pero hay gente que se levanta a la misma hora para hacer trabajos que a lo mejor son mucho más complicados. Que no digo que la radio no sea complicada, que lo es, pero estoy muy agradecida de que el despertador me suene a esa hora para hacer lo que hago, porque es muy bonito. Y al final te adaptas al horario, la verdad. No tienes que aprender a desayunar varias veces, a que no se te puede dormir el cerebro, porque otra de las cosas de la radio es que tienes que estar muy vivo en todo momento por lo que pueda pasar. Y disfrutándolo un montón, porque el morning parece que dura toda la mañana, pero cuando te quieres dar cuenta ya son las 11.
Claro, porque
es de 6 a 11 el programa.
Es de 6 a 11 y adelántanos un poquito sobre, bueno, los temas de la charla. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu función? ¿Cuáles son tus funciones?
Pues la verdad es que no sabía cómo afrontar la charla porque no sé cuáles son las inquietudes actualmente de un estudiante de comunicación, porque ha cambiado tanto desde que yo estaba aquí, que la verdad es que lo que voy a contar un poco es a nivel interno cómo se estructura una escaleta, qué es lo que tiene que tener un buen programa, que considero que el nuestro es un buen programa porque lleva 16 años, algo bien se está haciendo. Y voy a contar un poco ahí los entresijos de la escaleta, voy a contar cómo se buscan esos temas, cómo se hace para conseguir buenas llamadas, buenas historias, buenas anécdotas del oyente al final. Y sobre todo un poco las claves de lo que yo considero fundamental, que no es solo un buen equipo frente al micro, sino también todo el que tienes detrás y todo el trabajo que se hace previo a que se encienda el micro.
Eres de Alicante, te marchaste a Madrid al terminar la carrera, a probar suerte, dices, algo que bueno, que muchos estudiantes de periodismo es lo que bueno tienen en sus mentes para cuando finalicen la carrera. ¿Qué le dirías a alguien que está teniendo dudas acerca de dónde encaminar su futuro?
¿Dónde geográfico o dónde de puesto?
¿Dónde en general? En general. ¿Qué no sabe si lanzarse a la piscina?
Hombre, pues que se lance. O sea, que lo primero que se lance, porque si hace 10 años, 12, que es cuando empezamos nosotros a movernos en el mundo laboral, estaba todo mucho más limitado, había mucho más, había menos espacios en los que tú poder crear. A día de hoy, siempre pongo el ejemplo, dos chicas con un micrófono en su casa han ganado un Ondas este año por un podcast. Lo que empezó con un micro en su casa se ha convertido en un proyecto enorme. Entonces, a día de hoy tenéis tanto campo en el que jugar y experimentar que lo que menos hay que tener es miedo, porque es que hay sitio para todos. Y si se piensa en ir fuera, a mí me da un poco de rabia que al final nos centremos en que solo en las grandes ciudades están las oportunidades. Y creo que a lo mejor es el momento de que, con tanto talento que hay aquí, que se empiece a generar aquí el verdadero movimiento.
Que empiece dándose voz a pequeños núcleos.
O crear la voz vosotros.
O creándola directamente.
Claro.
¿Qué opinas acerca de esa información rápida e inmediata que quizá en la comedia se está dando actualmente, sobre todo con el mundo de los podcasts? ¿Qué piensas acerca de cómo está evolucionando ese tipo de formato?
Bueno, mira, justo venía escuchando, o sea, venía mirando Twitter ahora en el tren y ponía que lo que ahora se demanda más a la hora de comprar un coche, antes era la radio, que tuviera radio FM, y ahora es que tenga Bluetooth. Entiendo que eso, evidentemente, es para conectar tu móvil y ir escuchando tus podcasts y ir escuchando tus historias. Que la comedia esté ahora irrumpiendo tan fuerte y, sobre todo, pues capitaneadas casi siempre por mujeres, porque parece que son ellas las que somos nosotras las que ahora estamos tomando ese lugar que durante tantos años no se nos había dado. Y ahora es una parece una novedad, pero no lo es. Siempre han estado ahí. Lo que pasa es que ahora es cuando nos estamos dando cuenta de que están y son buenas.
Es el momento en el que se le está dando voz a algo y se está viendo.
Claro, siempre han estado ahí, siempre han sido buenas, pero para llegar a donde están ahora, pues han tenido que luchar mucho. Entonces a mí me parece maravilloso que se esté abriendo esta ventana y que se esté trabajando en darle voz a todas las mujeres que con tanto talento no han tenido ese espacio.
Tú que eres una persona que al final sacrificas tu horario, tu tiempo...
No te creas, yo me acuesto tarde al final.
Sí, ¿no? Al final...
Hombre, tendré que tener vida.
Imagino. Pero bueno, más o menos imagino que organizarás tu rutina diaria en función a tu trabajo y a lo que te admite ese horario pues tan rígido, por así decirlo. ¿Qué visión, por ejemplo, quieres que tengan los estudiantes que van a escuchar tu charla cuando salgan de ella acerca de lo que es dedicarse a este mundo? Ya no trabajar en un morning show, que es de lo que vas a hablar, sino si merece de verdad la pena esforzarse y sacrificar ciertas cosas, como decía, para poder dedicarte a lo que quieres, porque siempre dices que estás muy contenta de ello.
Sí. Yo es que estoy muy contenta y al final siempre digo lo mismo. No es Disneyland todo. Al final estás en un trabajo, tienes tus días mejores, tienes tus días peores. Pero lo importante, para mí lo importante son los días, pues por ejemplo, ayer tuvimos un ensayo de una cosa que estamos preparando y un par de secciones que yo tenía preparadas encajaron, entraron súper bien y les gustó un montón. Lo importante es que encuentres un trabajo y un sitio en el que, aunque tengas malos días, siempre tengas ese momento de luz, de decir, qué guay, qué bien, qué contenta me voy a casa. Y además... Además del trabajo y de tener, no sé de quién lo leí, que había que escribir para comer y escribir para vivir. Entonces, a lo mejor, si no estás en el sitio que te hace feliz, tienes que hacerlo para comer. Pero procura siempre tener ese sitio para ti que sea lo que te hace vivir. Entonces, creo que es súper importante estar feliz contigo, estés en el trabajo en el que estés, porque hoy estás aquí y mañana a lo mejor estás en otro lugar, y tú o yo y todos. Entonces, simplemente con que te vayas a casa tranquilo y digas, qué bien.
¿Te sigues poniendo nerviosa cuando, aunque no estés en antena, comienza el programa y estás viendo si se va a seguir el guión a la perfección?
Bueno, es curioso porque este programa no tiene guión. Llevan 16 años y es que creo que es la comunicación entre dos personas más fluida que se puede dar en la radio, porque se conocen tan bien y se compenetran tan bien. Aquí se ha notado el sueño. se compenetran también entre ellos, que no necesitan un guión. Necesitan guión pues para cuatro frases que hay que decir, claims o demás, para que no se nos vaya y que sea siempre tal. Me pongo nerviosa en días... está todo muy bien engranado. Normalmente está todo perfectamente montado para que todo salga bien. Además es que son profesionales que llevan toda la vida haciendo radio. Dan muchísima seguridad. Los 7 años que llevo trabajando en el programa para mí ha sido un auténtico máster de radio. No solo por Javi Mar, sino por todos los compañeros. Y me pongo nerviosa a los días que a lo mejor tenemos alguna acción especial o que vienen invitados o que hay cosas en las que yo al final depende un poco más de mí, pues llevar bien a este invitado, que salga la promo o que salga demás. Pero al final, más que nervios, es la responsabilidad.
El trabajo que has hecho, sí, que al final se vea recompensado y salga bien.
Que salga bien.
Nos quedamos con eso, con sentir siempre la chispita y la emoción que te haga sentirte feliz con lo que has hecho, aunque sea necesario trabajar para claro, hacerlo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Mai Meneses es el nombre real de la cantante conocida como Nena da Conte. En 2013 se retiró del panorama musical tras el éxito de canciones como Tenía tanto que darte o En qué estrella estará. En estos últimos meses de 2022, la artista vuelve con un nuevo proyecto de álbum y con ello un nuevo single, Al son de una guitarra, que salió a la luz el pasado 7 de octubre. Algo que prioriza en esta nueva trayectoria de su carrera profesional es la salud mental y la visibilidad del estigma que hay en ella. Su libro lo hace de forma directa, tenía tanto que darte: amor, música, ansiedad, sueños y locura. Hablamos con ella. Buenos días, Nena da Conte, muchas gracias por estar aquí con nosotros a través del teléfono.
Hola, buenos días.
Cuéntame, ¿cómo está siendo tu vuelta al mundo de la música?
Bien, la verdad que, bueno, yo estoy muy ilusionada. He sacado canciones nuevas que me apetece mucho compartir con la gente. Y la verdad que, sobre todo, con mucha ilusión. Y la gente, yo creo que, bueno, tenía ganas de volver a cantar canciones de hace montones de años ya.
Seguro. Pasamos a tocar varios temas de actualidad porque, claro, ha llegado y tienes un montón de cosas. Canciones nuevas, el libro nuevo. Pues tu libro tenía tanto que darte: amor, música, ansiedad, sueños y locura. Supone un despliegue de tu trayectoria que imagino que no habrá sido algo fácil de crear y de compartir en un primer momento. Y quería saber, pues, cómo te ha acompañado este libro en esta etapa nueva de tu vida o cómo te está ayudando.
Pues mira, la verdad que me está ayudando bastante porque yo lo escribí un poco a modo de terapia. No, en principio no pensaba publicarlo, lo que pasa que después me leí el libro de Ángel Martín, el de Por si las voces vuelven, uh-huh. y entonces, bueno, en ese libro Ángel comparte su experiencia cuando tuvo un brote psicótico. Y yo cuando me leí el libro me sentí como más acompañada, ¿no? Pensé, vaya, no soy la única a la que le pasen estas cosas. Entonces pensé que mi libro, que tiene como una segunda parte bastante, que toca bastante el tema de salud mental, pues podía servir a gente a bueno, a no sentirse tan sola, ¿no? Y a mí me está ayudando un poco el libro porque de alguna manera estoy como, perdón.
Tranquila.
Estoy mostrando como una cara, una faceta mía a mi público que no conocían, ¿no? Y eso hace, pues, eso, que se entiendan mejor las letras, a lo mejor, mis canciones. No sé, me está ayudando bastante a abrirme, ¿no?, a la gente.
¿Y crees que a la gente también le ha ayudado? Como has dicho en un inicio, ¿te ha hablado gente para decirte que se siente identificada, que gracias?
Sí, o sea, a las firmas de los libros suele venir gente, me cuenta un poco sus experiencias en el tema de la salud mental y todo el mundo un poco coincide en el hecho de que, bueno, al hablar de temas de salud mental, lo que ocurre es que le pones voz a mucha gente, ¿no?, que está como, que lo lleva un poco oculto, ¿no?, el tema de pues, una depresión o de ansiedad. Y hablar de ello pues hace que se quite el tabú, que se quiten los estigmas que hay alrededor del tema de la salud mental. Yo creo que es positivo.
Sí, realmente es un tema que cuesta compartir, es algo muy interno a uno mismo y bueno, gracias también desde por mi parte por haberlo compartido. Tenía tanto que darte, es un hit que todos hemos cantado, como se dice, pues a grito pelado alguna vez. Sí. Imagino que tú ya te sabrás, pues, no sé, la tendrás memorizada en tu cabeza, como vamos. ¿Cómo te ha acompañado esta canción a lo largo de los años?
Bueno, pues yo esta canción la compuse hace mucho tiempo, ¿no? De pronto se convirtió en una canción que empezó a gustar a todo el mundo, que gustaba al público más comercial, al público más alternativo. Gustaba a los niños, a los padres. O sea, de pronto se convirtió en una canción un poco himno, ¿no? Y yo la verdad que estoy como súper agradecida de haberla compuesto y de que haya sido acogida de esta manera, la verdad.
¿Qué sentiste cuando la cantaste de nuevo?
Bueno, pues la verdad que todas las canciones de aquella época, ¿no?, que las he recuperado y que las canto en los conciertos, son muy especiales porque, bueno, me traen recuerdos de como de otra vida, casi.
Antes de hablar acerca de tu visita a la UMH, tú te retiraste allá por 2013, si no me equivoco. Y bueno, hoy estamos en 2022, noviembre de 2022. Ya no como Nena da Conte, sino como Mai. ¿Qué le dirías a la Mai de hace 9 años?
Pues nada, que tenga paciencia y que se quiera un poquito más, ¿no? Yo lo que he aprendido en este tiempo es a identificar un poco la voz con la que me hablo a mí misma, ¿no? Que antiguamente era una voz como muy agresiva, ¿no? Que quería todo perfecto, que me machacaba muchísimo. Y esa voz se ha ido transformando en una voz como más dulce y más amorosa conmigo misma. Yo creo que esa es un poco la clave de poder estar bien y poder tener la autoestima bien.
Aquello que dicen de quiérete a ti mismo para luego poder querer a los demás, ¿verdad?
Bueno, yo creo que, a ver, esa frase tampoco yo estoy tan de acuerdo con ella, porque yo creo que sí que puedes querer a los demás aunque no te quieras del todo a ti mismo. Pero sí que es verdad que es fundamental hablarse con cariño, y a veces no nos damos cuenta de que somos nuestro peor enemigo.
Totalmente. Por último, y centrándonos más en ese concierto electroacústico que vas a interpretar en la UMH y que además va a ir acompañado de una charla, ¿qué nos puedes adelantar sobre los temas que se tocarán durante esa conversación o los que tocarás tú con tu guitarra también junto con la comunidad universitaria?
Bueno, la verdad que yo, sobre todo, es hablar del tema de la salud mental con naturalidad, ¿no? Yo digo muchas veces que en mi caso, por ejemplo, pienso que tengo diabetes mental, me tengo que tomar un medicamento para que todo esté bien, pero yo no tengo la culpa de que mi cerebro esté malo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es como si tuviera malo otra parte de mi cuerpo, ¿no? La vivo la enfermedad de esta manera. Y creo que es importante que hablemos de salud mental para lo que te he dicho antes, para que se quite un poco el estigma, para que todos podamos un poco compartir experiencias que al final nos pueden llegar a pasar a todos. Y siempre que se habla y se comparte, uno se siente menos solo. Y luego, nada, con mi guitarrista Chema Moreno vamos a interpretar, pues ahora mismo no sé si 3 o 4 temas, pero he elegido un poco canciones que tienen que ver con la autoestima, canciones que tienen que ver con la salud mental, y luego pues haré, claro, el Tenía Tanto, por supuesto.
Antes de terminar, y ya que estamos tratando como tema principal esta salud mental tan importante que muchas veces infravaloramos, háblame un poquito de lo que es el estigma, de cómo te has sentido cuando te has visto en tu, no peor, pero de tus peores momentos, cómo te has sentido frente al mundo y cómo no quieres que se sienta otra gente.
Pues es un poco lo que te he dicho, o sea, el mayor problema que yo encontraba es que me sentía sola, porque la gente, o sea, nos cuesta mucho como sociedad tener empatía hacia cosas que no conocemos, y por eso yo creo que es importante que se hable, que haya mucha información, que se comparta, porque yo creo que todo el tema de salud mental un poco lo que te lleva es a sentirte muy solo, muy sola.
Afrontar ese miedo a lo desconocido, realmente.
Bueno, claro, y además a todo esto te encuentras con que de pronto tu cerebro no funciona bien y no sabes si eso va a ser para siempre, si no va a ser para siempre, si te vas a quedar así toda la vida.
Ya, hay miedo e incertidumbre sobre qué va a pasar, claro, en algo que tú no controlas. Nada, esperamos con ganas tu concierto. Nos vemos muy pronto.
Gracias, un beso.
Hasta luego.
Chao.
No nos podemos marchar sin repasar las actividades que habrá durante los próximos 15 días. ¿No sabes cómo organizar tu dinero? ¿Ni entiendes de contratos y papeleos? La autónoma Sara Ferrer, @sarafero en Instagram, nos da algunos consejos en el salón de grados de actos del edificio Arenals. Ángel Martín es un presentador, cómico, guionista, músico y actor que en la actualidad ha debutado con su libro Por si las voces vuelven. También lo podéis conocer por ese informativo matinal para ahorrar tiempo por su trabajo en Sé lo que hicisteis. El jueves 24 de noviembre estará en la Miguel Hernández de 7 a 8 de la tarde. Realmente bravo. ¿Sabes lo que es? Si eres de Altea o alrededores, que imagino que sí, puedes acercarte el día lunes 28 al edificio Puig Campana. Víctor y Paula contarán todo lo que hay detrás de este proyecto, basado en la dirección de arte y el diseño gráfico.
De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado.
Esto es todo. Dentro de 15 días volveré a las ondas para contaros cómo ha sucedido todo lo que os he contado. Por ahora, disfrutad y que vaya muy bien.
Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.